El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queremos invitarlos, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios, tomada hoy del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Los buenos días para toda la amable audiencia. Pues hoy vamos a hablar de la cobra del desierto en esta reflexión. Y la pregunta es, ¿se trata de un libro inédito de Emilio Salgari o de Julio Verne? A juzgar por el título, bien podría ser, pero no. El libro de los Números nos narra el largo peregrinar del pueblo de Israel por el desierto durante esos 40 años. Al final llegan al monte Nebor y al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. La Biblia nos cuenta que allí murió Moisés. También este libro nos cuenta, entre otras cosas, todas las rebeldías de los israelitas contra Dios y contra Moisés, por no dar crédito a sus promesas y por murmurar contra él. Entonces Dios, nos refiere la Biblia, les mandó serpientes para castigar a los rebeldes. A muchos los mordieron y después de una fiebre intensa morían. Aquí es, pues, donde aparecen las famosas cobras, las serpientes. En realidad no sabemos si eran cobras o coralillos o cualquier otro tipo de culebras, pero eso es lo de menos.
Ante este panorama, Moisés, a petición del pueblo, ora a Yahvé, y en respuesta el Señor le manda hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta, y todos los que sufrieran una mordedura de serpiente, con solo verla, sanarían. Jesucristo, nuestro Señor, en el Evangelio de hoy evoca este pasaje bíblico. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que él sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Claramente, nos está ya hablando de su pasión y de su próxima muerte en la cruz. Él también será levantado sobre la tierra y colocado sobre un asta. como signo y causa de nuestra salvación. Así, todo el que contemple con fe al crucificado y lo acepte de verdad como Redentor, obtendrá la vida eterna. Pero Cristo quiere dejar bien claro el motivo de su pasión y de su muerte en la cruz. El amor infinito del Padre hacia nosotros, al entregarnos a su Hijo único, para redimirnos del pecado. Y por otro lado, está también la total libertad con que el Hijo se entrega a la muerte por amor al hombre. Nadie me quita la vida, dirá en otro pasaje. Soy yo quien la doy por mí mismo, pues tengo poder para darla y volverla a tomar.
A este propósito, me acuerdo de una hermosa historia. Se cuenta que en una ocasión un hombre estaba navegando en un velero, junto con su hijo. Y un amigo de su hijo, a lo largo de la costa del Pacífico, de pronto se desencadenó una fuerte tempestad que les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación, y las aguas del océano arrastraron con violencia a los tres. El padre, en su lucha frenética contra el mar, logró agarrar una soga, pero enseguida tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: ¿a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la soga? Tuvo solo escasos segundos para decidirse. La agonía de la decisión era mucho peor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó: «Te quiero mucho, hijo mío», y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le llevó al amigo jalar hasta el velero volcado en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo.
Tal vez, estimados oyentes, esta historia real nos puede ayudar a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su Hijo para salvarnos. Y resulta casi imposible creerlo si no fuera porque el amigo de este Hijo era cada uno de nosotros. Durante la hermosa celebración de la Vigilia Pascual, la Iglesia pone en labios del sacerdote que proclama el pregón estas conmovedoras palabras: «¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo». Así es, ni más ni menos. Nos vamos acercando cada vez más a la Pascua del Señor, a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que día tras día vayamos penetrando en nuestra oración y meditación con inmensa devoción y fe en todo lo que significó para Cristo ir a la cruz por nosotros. ¡Qué infinito amor y generosidad de parte suya para morir en lugar tuyo y mío, para devolvernos la amistad con Dios y abrirnos las puertas del cielo! Y ojalá que esta meditación nos lleve a cada uno de nosotros a optar por vivir en la luz y no en las tinieblas, como nos pide Cristo en el Evangelio de hoy. O sea, a llevar una auténtica vida de gracia y desterrar para siempre el pecado en nuestras vidas, en todas sus formas y manifestaciones. Y recordemos que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. en Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, pues qué alegría que ya estemos en este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, que seguramente en muchas parroquias ha sido intensa la preparación y seguirá siendo intensa en la medida en que pues nosotros profundicemos de verdad nuestra vida de oración, nuestra conversión, nuestras mortificaciones. Y hoy precisamente vamos a tratar este tema que sin duda es como el centro de la Cuaresma, ¿no? La cruz como camino de salvación en Cristo. Reflexionando en nuestro tema del día sobre el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, nos encontramos con este tema maravilloso de la cruz, camino de salvación en Cristo. En el marco del tiempo en que vivió Jesús, la cruz significaba un castigo vergonzoso y humillante que se utilizaba para justiciar a los que no eran ciudadanos romanos por delitos o crímenes cometidos. La cruz aparece, pues, en el contexto de esa época como una reforma de matar humillante, porque al crucificado se le colgaba desnudo en el madero y moría asfixiado. La muerte en cruz era una forma de morir cruel, vergonzosa y humillante para cualquiera. Lentamente la persona iba dejando la vida entre la deshidratación, el desangramiento por las heridas de los clavos y la asfixia. Cuando no querían que el reo muriera tan rápido, no lo crucificaban con clavos, sino que lo amarraban a la cruz y simplemente lo dejaban colgado para que éste muriera a los 2 o 3 días. Pero cuando querían que la muerte fuera más cruel e impactante, lo clavaban con clavos para que la persona se desangrara más rápido, igual que cuando se mata a un animal.
Esta forma de morir vergonzosa y humillante se reservaba para personas que la gente odiaba mucho. Por lo tanto, si alguien decía que tuvo un familiar que murió en una cruz, la gente se preguntaba qué clase de criminal sería el familiar de esa persona que fue ejecutado en una cruz. La crucifixión de Jesús fue pedida por el mismo pueblo judío, hostigado por los sacerdotes y fariseos que venían o veían en Cristo un enemigo y un peligro. Pidieron para su hermano judío una muerte humillante, la muerte en la cruz. La palabra de Dios, según San Mateo en el capítulo 27, versículos 22 al 26, da cuenta del juzgamiento de Jesús. Cuando nos dice, Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Es cosa de ustedes. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Cristo Jesús murió rápidamente, en unas 3 horas, desangrado, deshidratado y asfixiado hasta morir, totalmente agotado. Jesús llevaba ya una tortura previa la noche anterior y tenía un sufrimiento muy hondo a nivel humano porque fue traicionado por sus discípulos. Esto es importante para poder adentrarnos más en el misterio de la cruz. Pero leamos ahora algo curioso que aparece en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 11 al 16. Dice San Pablo, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios.
La circuncisión, si recuerdan, queridos oyentes, era una señal de salvación para el pueblo judío. La marca que quedaba en la persona era su signo de salvación. Pero para San Pablo ninguno de esos ritos son salvíficos. Es más, ningún rito hecho por obra del ser humano es salvífico en sí mismo, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Solamente Dios es el único que puede salvarnos. Entonces Pablo nos dice que si queremos gloriarnos y salvarnos, que sea por medio de la cruz de Cristo. Aquí viene algo muy especial. Ocurre una transformación grande. Pablo se gloría de la cruz de Cristo, por la que él ha muerto al mundo. Pablo no quiere gloriarse de nada sino de la cruz de nuestro Señor, pues por este medio el mundo ha muerto para él. Lo que antes era un castigo vergonzoso se convierte ahora en un timbre de gloria, el signo máximo de que estamos siendo salvados. La cruz de Cristo para los cristianos no significa simplemente una muerte vergonzosa, colgado de un madero. La muerte de Jesucristo, el Señor, representa el pago o rescate por los pecados cometidos por la humanidad, porque no había manera humana de pagar lo que habíamos hecho de ofensas a Dios desde el principio de los tiempos hasta ahora. Esa deuda solamente podía ser pagada con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de Cristo es camino de salvación por la forma en que muere, colgado en la cruz, por las torturas y la forma inhumana en que fue ajusticiado, por la intención de Cristo de morir por amor a nosotros y por la entrega que el Padre hace de Cristo por la salvación nuestra.
Por eso debemos entender, estimados oyentes, que la muerte de Cristo es el pago o rescate por nuestros pecados, el sacrificio supremo, la prueba más grande de amor, la oblación más pura, porque Cristo es Dios y hombre. Es de parte nuestra la inmolación perfecta, la entrega total y el sacrificio máximo en la que el hombre totalmente inocente, limpio y puro, se ofrece en sacrificio por todos. Jesús es el siervo doliente del que habla el profeta Isaías, que se ofrece como sacrificio por todos los que ha vivido y el pecado de la humanidad. Por eso, la muerte en la cruz es el signo máximo y la garantía suprema que tenemos de que estamos siendo salvados. Aunque así, libremente, cualquiera pueda condenarse. Pero estamos siendo salvados por Dios, porque Él no condena. Cada persona se condena a sí mismo. La cruz se convierte entonces en el signo máximo de la salvación, la más grande prueba de amor, el sello de Dios que Dios imprime en la historia de la salvación para decir que la humanidad en su Hijo se ha salvado. La cruz es salvífica como signo de la muerte de alguien que dio todo por nuestra salvación. Nosotros estamos siendo clavados en la cruz de Cristo y muertos al pecado y al mundo. La identificación es mística y espiritual. Tiene que ver con nuestra manera de involucrarnos en el misterio. Él está clavado y muerto a la vida en este mundo. Nosotros en Él nos dejamos clavar en la cruz y morimos al pecado y al mundo. Por eso, en Él seremos resucitados. Esta es la forma de introducirse en este misterio salvífico. Así como Cristo murió a la vida terrena, nosotros morimos al pecado y al mundo, involucrados e identificados con Él. La cruz es signo de salvación y nos gloriamos de la cruz de Cristo, por la cual hemos sido clavados y muertos al pecado.
Qué maravilloso, queridos oyentes, que en este marco cuaresmal volvamos nuevamente a recobrar este tema de tanta trascendencia para nuestra vida cristiana. Y por eso yo creo que vale la pena que hablemos y ahondemos un poco sobre la espiritualidad de la cruz. Nuestro cristianismo tiene mucho que ver con la espiritualidad de la cruz y no podemos permanecer indiferentes a ella. La cruz es el camino, el medio en el cual simbolizamos nuestra muerte al pecado y al mundo. En la palabra de Dios, según la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos 5 en adelante, aparece un texto precioso que es un himno maravilloso a Jesucristo, y dice San Pablo: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Dios, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este hermoso himno de San Pablo nos dice que Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó de todo para ser como nosotros, asumir el Calvario y morir abandonado por todos con la muerte más vergonzosa, la de la cruz, para que a través de su muerte fuéramos en él glorificados. Él fue el primero en ser glorificado. Después de él seremos glorificados nosotros, pero a través de la cruz.
Y en este mismo contexto de lo que significa la cruz y la espiritualidad de la cruz, veamos que la cruz tiene sus enemigos también, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Pues los enemigos de la cruz de Cristo son los enemigos de la salvación, porque la cruz es camino salvífico. Son aquellos y aquellas personas cuyo fin es la perdición, porque su Dios no es el Señor, sino sus propios malos apetitos y deseos, y hasta se enorgullecen de lo que deberían darles vergüenza. Esto es lo que nos dice el Señor a través de San Pablo en la carta a los Filipenses, en ese capítulo 3, versículos 17 al 21, que aclara más el misterio de la cruz. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes, dice San Pablo. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y acabarán por ser destruidos. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de que deberían darles de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar las cosas terrenas.
Los que solamente se preocupan por sus negocios, por sus ranchos, por sus reses, cuentas bancarias, carros, tractores, lujos o por cualquier otra cosa del mundo, se hacen enemigos de la cruz de Cristo, aunque no roben, ni maten, ni cometan pecados de la carne. Su Dios es el mundo y no el Señor. El amigo del Señor es el que lo pone siempre en primer lugar y cuya primera preocupación es construir su reino, construir el reino de Dios. Muy bien nos dice Lucas en el capítulo 20, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el rancho o el ganado o el carro o la cuenta bancaria o los lujos pasarían a un segundo lugar, es lógico, porque ¿quién se llevará una vaca o un carro en el juicio final? No nos llevamos nada. Lo que es timbre de orgullo puede convertirse en motivo de vergüenza en el juicio final, cuando Dios le reclame que usted se preocupó más por sus vacas, por su negocio, por sus lujos, que por sus hijos. O por atender el ganado, usted no asistía a misa el domingo, o usted prefería estar atendiendo sus negocios que de pronto vivir en ambiente de oración en familia. Claro que tiene que atender su negocio, porque como buen administrador debe ser responsable. Sin embargo, muchas veces olvida que el dueño de ese negocio, que el dueño de ese rancho, que el dueño de esas vacas, de esos carros, de toda su vida, es el Señor. Pero usted nunca se acuerda de hablar con Él, de orar ni de rendirle homenaje como Dios y Rey. Usted se hace así enemigo de la cruz de Cristo, y la cruz es su camino a la salvación.
Y para terminar con este tema sobre la cruz, camino de salvación, Jesús mismo nos ha dicho: tome su cruz y siga, y sígame. El que no toma su cruz y me sigue no merece ser discípulo mío. Mateo 10:38. Él da a cada uno con sus cruces. Hay que admitir con dignidad y valentía las cruces de la honestidad, la sinceridad, el compromiso, el sacrificio, el ser mejor, el mantenerse firme en la fe y la fidelidad, y no tirarlas en el camino de la vida. Finalicemos pues nuestro tema del día preguntándonos: ¿quieres ser de Jesús? Entonces tome su cruz de cada día, suba al Calvario, déjese clavar en la cruz por amor, siga a Cristo y así usted será santo para la gloria de Dios Padre.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues bien, queridos oyentes, pues hoy es un día muy especial y esta semana será también muy, muy especial para nosotros como comunidad latina, debido a esta gran visita que el Santo Padre el próximo viernes llegará a México y luego a Cuba para cumplir con dos grandes compromisos a dos grandes naciones, dos grandes países que lo esperan con los brazos abiertos, con ese amor de Jesús tan sembrado en el corazón de estas tierras y bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Nuestra Señora del Cobre. Pues es una alegría grande para la Iglesia Católica, y por eso el Santo Padre Benedicto nos enseña, ¿no?, el arte de vivir.
Sí, nos ha recomendado el Papa Benedicto XVI que los cristianos debemos aprender de lo dicho, de lo hecho y de lo sufrido por nuestro Señor Jesucristo, y así aprender a vivir, porque vivir es un arte, y Jesús nos muestra ese arte de vivir con su pasión, muerte y resurrección. Es importante entonces que vivamos de acuerdo a esa enseñanza de Jesús que nos resalta el Santo Padre.
Los invitamos entonces, queridos oyentes, a dos cosas. Ojalá, queridos oyentes, ofrezcamos en esta semana un santo rosario. Es necesario que estemos unidos en oración por el Papa, por las palabras, por sus reflexiones que nos va a traer a todo el mundo hispano a través de esta visita de México y Cuba. Pero también vamos a, ojalá, a sintonizar. Me imagino que hay canales de televisión de México que van a estar transmitiendo, también el canal católico, para que ojalá todos estemos muy empapados de esta gran visita y desear de verdad un éxito en esta celebración. Terminemos entonces nuestro programa ofreciéndonos en esta oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.